Hermanos, empezamos hace 15 días a estudiar acerca de la pacificación. Y empezamos leyendo algunos versículos como bienaventurados los de Mateo 5:9, que habla de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leímos Santiago 4:1-4, que habla el origen de los conflictos. Y dimos una definición de lo que es un pacificador. Y quisiera recordar un poco la definición y hacer hincapié en algunas palabras de la definición. Los pacificadores son personas que respiran gracia, toman constantemente de la bondad y poder de Jesucristo. Toman constantemente de la bondad y poder de Jesucristo. Y luego traen su amor, misericordia, perdón, fortaleza y sabiduría a los conflictos de la vida diaria. Para recordar la definición y recordar que no está en nosotros el ser pacificadores. Lo que el ser humano ha hecho desde que Adán y Eva pecaron fue hacer conflicto. Inmediatamente que pecaron, vino el primer conflicto. Adán se paró enfrente de su esposa y en lugar de amarla y protegerla, la acusó. Después Caín pues mató a Abel, y después de eso, pues lo que hemos hecho mejor que cualquier otra cosa, aunque sea premiado a algunos como pacificadores, es hacer la guerra. De hecho, el mundo ha premiado a algunos con el premio Nobel de la Paz mientras estaban destruyendo a algunas otras personas haciendo la guerra. Y quisiera que pudiéramos leer esta mañana Jeremías 17. Y vamos a leer los versículos 5 hasta el versículo 10. El pasaje termina con un concepto que está en el salmo que leyó el hermano Marco, que empieza ese salmo con, empieza y termina con el mismo concepto, y es, el salmista empieza diciendo: tú me has examinado y conocido. Y él tiene esa convicción y termina ante la conclusión de saber que Dios lo ha examinado y conocido, termina pidiéndole a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y Jeremías 17 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este pasaje se nos presenta algo que está fuera de nosotros. Se nos presenta algo que está dentro de nosotros, pero también se nos presenta lo que está fuera de nosotros. Y se nos presenta lo que es el verdadero problema del ser humano en todas las situaciones de la vida. Y es el problema, el corazón. Y se nos presenta algo que está descrito en el versículo 6, que dice: será como retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y está mencionado en el versículo 8 que dice: porque será como árbol plantado junto a corrientes, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Y podemos pensar en un sol, que es lo que más se puede disfrutar en el desierto, porque no hay donde guardarse, a menos que llegue a uno a algún lugar de refugio. Lo que hay mayormente en un desierto son pequeños arbustos espinosos. Y sin embargo, cuando hay corrientes de aguas, el árbol que está ahí no verá cuando viene el calor. ¿Y qué es el calor? El calor, o lo que podemos entender en este pasaje, es pensar en un sol que es el sol de las circunstancias. Y las circunstancias están fuera de nosotros, nuestro corazón está dentro. Y el verdadero problema del hombre es el corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Un corazón que nosotros mismos no conocemos. Nadie de nosotros se conoce realmente a sí mismo, y eso es verdad bíblica. Dice, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es, el Señor es el que conoce el corazón. El salmista empieza el Salmo 139 con esa convicción de que él no se conoce. El que lo conoce a profundidad es el Señor. Y ante ese inicio del Salmo y después de toda la descripción, termina con una oración basada en esa convicción. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y el problema es el corazón. No obstante, tenemos una tendencia, y la tendencia es a ver nuestro problema en las circunstancias y culpar lo que está fuera de nosotros. Adán hizo exactamente eso cuando Dios lo confrontó, y él dijo, la mujer que me diste, o sea, mi problema está afuera de mí. Y yo tengo acá una copa, y pueden... Hay dos formas en que salga lo que está en la copa. Y yo les pregunto, una puede ser que yo empiece a inclinar esto lentamente y va a salir lo que está contenido aquí. La otra es que alguien violentamente empuje o golpee la copa y también va a salir lo que está en la copa. Ahora, la mayoría de ustedes puede ver qué es lo que tiene la copa. Y nadie de nosotros esperaría que de esta copa salga Coca-Cola, ya sea que yo la incline despacito o que yo la golpee fuerte. ¿Por qué no esperaríamos que salga Coca-Cola? No esperaríamos que salga Coca-Cola porque lo que hay aquí es agua. Y sea que sea lentamente o que sea violento, lo único que va a salir es lo que ya está dentro de la copa. Bueno, las circunstancias. Dentro de las circunstancias de nuestra vida, una de las circunstancias tan frecuentes de nuestra vida, sobre todo viviendo entre seres humanos que hemos caído en Adán, es que vamos a tener conflicto. Y los conflictos pueden ser suaves o pueden ser violentos. Puede ser que alguien actúe violentamente contra nosotros. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a hacer el conflicto? El conflicto no va a poner nada adentro. El conflicto va a hacer solamente una cosa. El conflicto va a sacar lo que ya tenemos dentro. Y yo estaba leyendo hace un rato la definición del pacificador, porque son personas que respiran gracia y toman constantemente de la bondad y poder de Jesucristo. No se puede salir un fruto de pacificación si nosotros tomamos de nosotros mismos, porque lo que hay en nosotros mismos no es precisamente pacificación. Lo que hay en nosotros es muchas veces ídolos de nuestro corazón. Confianza no donde tiene que estar. El pacificador toma del poder de Jesucristo. Y normalmente no somos pacificadores porque confiamos en nosotros mismos. Y estábamos mirando la semana pasada, Dios disfruta de transmitir su gracia a través de pacificadores y usarlos para disipar el enojo y mejorar el entendimiento, promover la justicia y alentar el arrepentimiento y la reconciliación. Cuando los cristianos aprenden a ser pacificadores, pueden convertir un conflicto en una oportunidad para fortalecer relaciones, preservar recursos valiosos y hacer de su vida un testimonio del amor y del poder de Cristo. Y lo que vamos a aprender hoy acerca de la pacificación es algo que parte de la razón por la que nosotros fuimos creados. Es algo que el apóstol Pablo escribe no al público en general, sino a aquellos que ya están en Cristo. Él ha escrito antes de escribir ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en 1 Corintios 10, 31, es un versículo que probablemente lo hemos escuchado muchas veces y que probablemente varios de nosotros lo sepamos de memoria. Y el versículo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y eso quiere decir que cuando llegue el calor de las circunstancias, el calor del conflicto, La respuesta para los que están en Cristo debe ser: si comes o bebes o resuelves un conflicto, hazlo todo para la gloria de Dios. Sin embargo, quisiera que pudiéramos pensar en qué ocurre cuando alguien... Quisiera que puedas pensar en la última vez que alguien te maltrató. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando fuiste maltratado? Cuando alguien se me opone y me maltrata, eso es el sol que dice allá en Jeremías. Alguien se me opone o me maltrata, e inmediatamente viene una respuesta y frutos, frutos. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Normalmente tendemos a responder de una manera instintiva. Y esa reacción instintiva nos lleva a dedicar toda nuestra energía. ¿En qué será? Normalmente yo creo que lo hacemos en defendernos y a derrotar a aquella persona que nos está maltratando. Y esto es algo, pues, autoabsorbente, que hace que la vida gire en torno a nosotros mismos. En realidad, los conflictos son Dios, hace 15 días decíamos, Dios disfruta de transmitir su gracia a través de pacificadores, pero Dios bondadosamente trae el conflicto a nuestra vida, porque todo viene, Dios es la causa primaria de todas las cosas. Y Dios trae bondadosamente el conflicto a nuestra vida para que podamos crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Si no viviéramos en conflicto, no habría manera de mirar a dónde estamos confiando o dónde está mi tesoro. Nosotros muchas veces no podemos ni siquiera ver nuestro corazón porque es engañoso y perverso. Y Dios utiliza el conflicto para hacernos mirar a dónde en verdad está puesto nuestro interés. ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Y eso se revela en la manera en que nosotros respondemos al conflicto. Si nosotros nos dedicamos a simplemente defender nuestra reputación, a defender nuestros intereses, entonces vamos seguramente a actuar de manera instintiva y a concentrarnos en derrotar al adversario. Ahora, es interesante que cuando yo reacciono de esa manera, normalmente voy a hacer cosas que van a ofender al adversario. Y eso va a hacer que el conflicto pues sea mucho más complejo. Ahora, eso bondadosamente Dios lo trae para que podamos ver a dónde está mi confianza. ¿Qué es lo que es más importante para mí? El Señor trae eso a nuestra vida para que podamos mirar cuál es el tesoro de nuestro corazón. Dice el Señor, donde está su tesoro, allí está su corazón. Ahora, los creyentes somos llamados a recordar, y Dios trae esos conflictos para que podamos pensar en esos momentos y clamar al Señor que nos ayude a recordar: si comes o bebes o resuelves un conflicto, hazlo todo para la gloria de Dios. Y la mejor manera de glorificar a Dios es, el creyente es llamado muchas veces a sacar su mirada de sí mismo. De hecho, la vida del creyente debe ser poner los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y una de las mejores maneras de poder enfrentar un conflicto es sacando nuestros ojos de nosotros mismos. Y a aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, aquellos que se nos ha dado un nuevo corazón, se nos ha llamado también a tener un nuevo tesoro. Eso ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Las cosas que antes para él eran ganancia, ahora eran pérdida, con tal de conocer a Cristo Jesús. Y si él quería conocer a Cristo Jesús, sus ojos tenían que estar puestos pues en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, nos llama a los creyentes a poner los ojos fuera de nosotros mismos. Y eso es el llamado constante del Evangelio. El Evangelio nos llama a poner nuestros ojos fuera de nosotros. El Evangelio nos llama a mirar al Señor Jesucristo. Y solamente cuando el Señor Jesucristo se nos revela, es que nosotros podemos comenzar recién a entender quiénes somos. Es cuando el Señor Jesucristo es puesto ante mis ojos que empiezo a mirar que en verdad, pues yo no soy bueno como había pensado. Es cuando empiezo a ver al Señor Jesucristo que empiezo a mirar ante su santidad, cuán pecaminoso soy. cuán egoísta soy. Es cuando empiezo a mirar al Señor Jesucristo que empiezo a conocer quién soy. Y el llamado es, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, evidentemente está hablando a aquellos que somos creyentes. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Y es probable que de pronto responda mal al conflicto. Es probable que de pronto me enfrasque en defender a mi postura, mi posición, en derrotar a mi enemigo. Pero si somos de Cristo, el Espíritu Santo nos va a confrontar y vamos a venir en arrepentimiento y fe. Es interesante que el aprender estas cosas no quiere decir que dejaremos de pecar, pero Dios nos va a mostrar cuando hemos pecado, cosa que de pronto puede ser que estamos viviendo y ni siquiera vemos como pecaminoso. Pero poder comenzar a mirar qué es lo que es más importante que cualquier otra cosa. Recuerde que nosotros tenemos un corazón dividido. Santiago dice los de doble ánimo. Y los que estamos en Cristo tenemos una nueva naturaleza, pero aún batallamos con el residuo de maldad. Y tenemos aún un corazón que es engañoso y perverso, una vieja naturaleza. Y Dios, a través del conflicto, nos muestra qué es lo que en verdad es importante para mí. Y el pasaje nos llama a sacar los ojos de nosotros y ver lo que es importante. Poner la mira en las cosas de arriba. Y poner la mira en las cosas de arriba es mirar y recordar por el poder del Espíritu Santo para qué es que fui creado. ¿Cómo es que yo caí de aquello en que fui creado? Fuimos creados a imagen de Dios para hacer todo para su gloria, para mostrar siempre su carácter. Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incapaces de vivir para lo que fuimos creados. Pero si estamos en Cristo, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nuevas criaturas. A esas nuevas criaturas se les ha dado el poder para poder vivir para lo que fueron creados. Y van a vivir para lo que fueron creados cuando vemos como importante, la cosa más importante es la gloria de Dios. Cuando yo dejo de mirar dentro de mí mismo, entonces puedo mirar y dar la mayor prioridad a los intereses de Dios. En este conflicto, lo más importante no es si gano o pierdo el conflicto. Lo más importante es cuáles son los intereses de Dios, cuáles son los mandamientos de Dios. Y eso va a ayudarnos a poder ver las cosas más claras. Recordar que lo más importante es la fama, la gloria, el honor de Cristo. Recordar que estamos puestos como luminares para resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Recordar que somos la sal de la tierra. Que la cosa más importante no es si yo gano este conflicto. La cosa más importante es qué va a ver el mundo acerca del Señor Jesucristo. Qué va a decir los principados y potestades acerca del Señor Jesucristo. Y es interesante que el Señor nos redimió, y Efesios dice que hay una batalla intensa y todo está ocurriendo aún en los momentos en que no hay nadie, aparentemente todo está siendo mirado. Y una cosa que debe ser el clamor de nuestro corazón si estamos en Cristo es que recordemos que lo importante no es mis intereses, sino es el interés del Señor, son los mandamientos del Señor, es la gloria, es la fama y es el honor del Señor, y es clamar al Señor para que eso domine nuestra mente. El apóstol Pablo, evidentemente eso era su vida. Él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él decía, todo lo que para mí era importante ahora es basura, es estiércol. Lo que yo quiero es conocer cada vez más al Señor Jesucristo para poder hacer todo para su gloria. Una cosa que necesito es conocer a Cristo para poder, conociéndole cada vez más, poder mostrar su carácter. Y conocer a Cristo va más allá de tener información acerca del Señor Jesucristo, sino es el hecho de en verdad conocer su carácter. Es el hecho de que por el poder del Espíritu Santo y por el Evangelio, su vida fluya hacia mí y pueda responder con el carácter del Señor Jesucristo. Y el conflicto provee oportunidades. Provee la oportunidad de poder mostrarme a cada momento qué es lo que para mí es importante. Es para mí importante la gloria, el honor de Cristo. Es para mí importante los intereses del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que me lleva a responder de determinada manera al conflicto? Muchas veces, cuando uno mira, por ejemplo, en las relaciones empresariales, la manera en que surgen los conflictos y la manera en que la gente enfrenta los conflictos, y la verdad es que el mundo allá afuera es un mundo de prácticamente la gente pelea como perros y gatos, desesperadamente. Y una de las cosas que Dios me ha hecho pensar en eso es, la mayoría de ellos tienen, todo depende de ellos, su sustento depende solamente de ellos, su tesoro es lo que ellos pueden adquirir en el momento de los negocios que hacen. Y de pronto hay gente que decide decirle a un proveedor con una deuda de hasta 80,000 o más pesos y decirle, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Y se arman conflictos muy, muy, muy severos. Y la gente muchas veces así pone una actitud. Y pensando en ello, pensaba, bueno, si todo depende de ellos, si todo dependiera de mí, haría exactamente lo mismo. Doy gracias a Dios porque sé que mi sustento viene del Señor. Y sé que hay otra manera de enfrentar los conflictos. Pero cuando yo miro que todo depende de mí, cuando mi tesoro está en, y no es que el creyente tiene siempre que renunciar a cosas que son justas. Vamos a ir estudiando después las diferentes maneras de resolver los conflictos de una manera que honre a Dios, de una manera que me haga servir a los demás, de una manera que pueda ser resuelto el conflicto de una manera lo más justo posible. No obstante, es importante el poder recordar, hermanos, si estamos en el Señor, somos llamados a la confianza en el Señor, somos llamados a la confianza en su sabiduría, somos llamados a la confianza en su provisión, y Dios utiliza cada vez el conflicto para mostrarnos en realidad lo que para nosotros es importante. A veces hacemos conflicto o respondemos de una manera mala al conflicto porque pues estamos evidenciando que lo importante para nosotros es nuestra fama, nuestro honor, y no la fama y la gloria de Dios. Y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar, no en mi capacidad, no en mi capacidad diplomática, no en mi capacidad manipulativa, porque hay tantas cosas que se pueden hacer evidentes cuando hay conflicto. Pero en verdad, el hecho de poder recordar, lo importante es mostrar el carácter de Dios, lo importante es crecer a la imagen del Señor Jesucristo, lo importante es servir a mi prójimo. El conflicto es la oportunidad de poder mirar hacia dónde se inclina mi corazón, que no es Dios. ¿Qué es lo que en verdad es prioritario para mi vida y que no es Dios? Y el pasaje de Jeremías nos da la figura de dos árboles. Y es una figura que es el Señor Jesucristo usó varias veces en los evangelios, cuando Él decía, por sus frutos los conoceréis. Y uno es un árbol espinoso, un árbol del desierto, y su manera de responder a las circunstancias. Y después está un árbol que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y esta es una figura que se repite en la Escritura. Uno de los pasajes más conocidos de eso es el Salmo 1, que probablemente muchos de nosotros sabemos de memoria. Ahora, ¿quién es ese bendito varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová? Ese varón del Salmo 1, ese varón del versículo 7, no es otro que el Señor Jesucristo. Él es el que confía y ha confiado y confiará siempre en su Padre. Él jamás dudó de su Padre. Él jamás dejó ni una sombra de duda hacia la confianza en su Padre. Es importante que nosotros podamos recordar la fe que nos salva, la fe que nos puede llevar a resolver conflictos de una manera bíblica. Nos salva de la condenación, pero nos salva del poder del pecado. Y estar siendo salvado del poder del pecado es poder aprender a resolver conflictos de una manera bíblica, de una manera que honre a Dios. Esa fe es la del Señor Jesucristo. Él confió siempre en su Padre. Recuerde que nuestra fe es preciosa porque es don de Dios, pero por cuanto es nuestra, está llena de debilidad. La fe que nos salva y la fe que nos hace crecer en gracia es la fe, la fidelidad del Señor Jesucristo en confiar en su Padre. Dice: será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí está hablando del árbol fructífero, pero el árbol fructífero se alimenta de, está junto a las aguas, y esas aguas hacen referencia a la palabra escrita, la revelación de Dios, y hace referencia a la palabra viva que es el Señor Jesucristo. Hermano, nuestra necesidad es del Evangelio. El Evangelio nos recuerda y nos confronta con nuestra pecaminosidad. Decía yo hace 15 días, cuando dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es que porque hacemos la paz somos llamados hijos de Dios, sino es porque somos hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios porque hacen la paz. Son llamados hijos de Dios porque han sido hechos hijos de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es, ellos están por la fe en el Señor Jesucristo, confiados en el Señor Jesucristo, alimentándose del agua viva que es procedente de la palabra viva y de la palabra escrita, es que ellos pueden dar fruto constantemente para la gloria de Dios. No importa si el conflicto es leve, si el conflicto es grande. Y recuerde, aquellos que han sido hechos hijos de Dios por creer en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y bueno, evidentemente eso es en la proclamación del Evangelio, pero la manera en que resolvemos los conflictos entre nosotros son proclamaciones también del Evangelio. Hace 15 días estaba hablando de un ejemplo de una familia y una herencia, y cómo estaban a punto de agarrarse a batazos. Y el pastor habló con ellos, oraron, buscaron la sabiduría de Dios, y algunos hijos que estaban ahí pensando y pues lejos del Señor, se sorprendieron de ver cómo por el Evangelio y por la gracia de Dios, dos hombres que estaban dispuestos a agarrarse a batazos por una herencia, se pudieron abrazar, y el hijo dijo: no puedo seguir dudando que Dios existe, porque esto mi padre no lo hubiera hecho por sí mismo. No hay duda que esto es el poder del Señor. Hermanos, la manera de resolver los conflictos. El conflicto provee una oportunidad, provee oportunidades, y en especial la oportunidad de crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a empezar a estudiar de algunos pasajes de la Biblia y algunas tendencias que nosotros tenemos respecto al conflicto. Y que Dios nos ayude a poder tener una perspectiva bíblica de los conflictos. Muchas veces nosotros pensamos que necesariamente los conflictos son malos. A veces pensamos que todos tenemos que pensar igual y tenemos que estar de acuerdo en todo. Y la verdad es que en la diversidad se refleja mejor la gloria de Dios. No tenemos todos que pensar igual, pero sí somos llamados a una paz genuina. Dice el Salmo 103, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero no dice solo juntos, dice en armonía. Y la armonía no significa que estamos de acuerdo en todo, pero significa que hay paz duradera. porque nuestras tendencias equivocadas es que a veces tendemos a negar que hay conflicto. A veces tendemos a huir del conflicto y porque pensamos que el conflicto en sí mismo es destructivo. Pero hermano, no olvides algo, el conflicto es circunstancia que está fuera ciertamente de tu control. Tú no puedes controlar lo que está fuera de ti. Tú no puedes controlar la manera en que una persona viene y actúa para contigo. Pero tú sí puedes y tienes responsabilidad de la manera en que respondes al conflicto. El conflicto no va a poner nada en tu corazón, sino va a sacar lo que ya está en tu corazón. El conflicto va a mostrar en quién confías. El conflicto va a mostrar qué es lo que para ti es importante. Si para ti es importante la gloria de Dios, el conflicto va a poner de manifiesto si te has descuidado y has dejado de mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es la oportunidad de que, si no es a través del conflicto, no lo vemos. Y Dios usa el conflicto para que podamos ver y si estamos fuera de foco, si estamos mirando mucho dentro de nosotros, si lo importante es mi fama, mi honor, mi respetabilidad, poder venir en arrepentimiento y fe y clamar al Señor que haga tal obra en nuestro corazón, que pueda alimentar nuestro corazón de esa agua que nos enseña quién es Dios en medio de las circunstancias. Recuerde que la cosa más importante para el ser humano es conocer a Dios en Cristo Jesús. Y hermano, es pensar en los conflictos y recordar, son oportunidades para crecer en conocer al Señor Jesucristo. Son oportunidades en que se revela lo que verdaderamente para mí es importante. ¿Dónde está nuestro tesoro? Es todo un tiempo de oportunidad. Cada cosa que Dios trae a nuestra vida son oportunidades. He dicho en otras ocasiones, por ejemplo, cuando pensamos en la educación de los hijos, nosotros no podemos ver el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces, a pesar de la bondad de Dios, fracasamos en ver el corazón, se revela en sus frutos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El Señor dijo, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dijo el Señor, no puede el árbol malo dar buenos frutos. Y hermanos, el llamado es aclamar al Señor y que por el Evangelio podamos tener un corazón renovado por el Evangelio. Que Dios nos guarde de hacer algo que para todos, a todas luces, es ridículo. Si usted tiene un árbol de naranjas, que algunos árboles de naranja le suele pasar que antes que maduren se parten. Imagine que usted está cansado de ese árbol y entonces usted decide solucionarlo yendo a la central de abastos y comprando 300 naranjas dulces. Si usted llega y las empieza a pegar de uno en uno, cambiando los que están partidos por esos bonitos que usted escogió, cualquiera de ustedes diría que eso es necio, eso es tonto de hacer, y en verdad que lo es. Pero que el Señor nos guarde de espiritualmente hacer eso. No se trata de poder colgar buenos frutos traídos de fuera, sino se trata de clamar al Señor, de que Él se revele a nosotros en el Evangelio, en la Escritura, de que Él nos permita ver en cada circunstancia de nuestra vida quién es Él. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros enfrentamos algún conflicto, recordar quién es Cristo en esta circunstancia. ¿Qué hace o qué dice Cristo cuando yo soy maltratado? ¿Qué hizo o qué dijo el Señor Jesucristo cuando Él fue maltratado? Recuerde que usted y yo no vamos a ser los primeros que en un momento dado nos puedan, en un momento dado quizá puedan aborrecernos sin causa, quizá. Porque al final es muy probable que sí tengamos alguna causa por la que alguien nos aborrece. Pero el Señor Jesucristo fue aborrecido sin causa. El Señor Jesucristo fue varón de dolores y experimentado en quebranto. El Señor Jesucristo enfrentó conflictos y Él siempre tenía un placer en su corazón. Del buen tesoro de su corazón, del corazón del Señor salió siempre lo que había en su corazón. ¿Y qué había en el corazón del Señor Jesucristo? Varios pasajes en la Escritura nos dicen qué había en el corazón del Señor Jesucristo. El Salmo 48, que después está citado en los Evangelios, especialmente en Juan, el Señor Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y uno de los deleites de esta vida, yo creo que están de acuerdo conmigo, uno de los deleites de esta vida es comer. Y el Señor dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen, y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El deleite de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. Su corazón estaba lleno de amor por su Padre, estaba lleno de confianza en su Padre. Los enemigos se burlaron de él diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y el Señor le libró, y él no fue avergonzado. Él enfrentó el conflicto siempre, es interesante, siempre confiando en el Señor, siempre teniendo que la prioridad era la gloria de su Padre. Dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué hizo Cristo siempre? Mostró siempre y consistentemente el carácter de su Padre. Siempre estuvo haciendo el bien. Siempre estuvo, él cumplió toda la ley por amor de su Padre. Y él enfrentó, si alguien enfrentó conflictos, fue el Señor Jesucristo. Desde la más tierna infancia tuvieron que huir de Faraón, había conflicto, lo querían matar. Herodes lo quería, huyó a Egipto huyendo de Herodes. Pero después los fariseos, los saduceos, todo el tiempo lo acosaban. Varias veces intentaron matarlo. Y en la cruz él fue escupido, fue azotado. Y sencillamente salió siempre algo de su corazón y salió. Dice la Biblia, Dios es amor. ¿Y qué fue lo que salió del corazón del Señor? Amor, porque eso había en su corazón. Y hermanos, en nuestro corazón, si estamos aparte de la gracia de Dios, solo puede salir pecado. Solo si estamos en Cristo. Solo si confiamos en el Señor, si confiamos en la obra de Cristo, puede salir algo distinto. Confiando en nosotros mismos, lo que vamos a hacer es más conflicto. Pero si estamos en Cristo, somos llamados a hacer la paz. Y vamos a orar. El punto es confiar en el Señor Jesucristo. Confiar en el Señor Jesucristo para toda la vida. El Evangelio es no solo para ir al cielo. El Evangelio es para crecer a la imagen del Señor Jesucristo. El Evangelio es para que cada día podamos vivir como hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y recuerde, solo son buenas obras las que hacen los que han sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Los que no han sido hechos nuevas criaturas en Cristo pueden hacer cosas que impresionen a la gente. Nos pueden impresionar, pueden hacer cosas por las que se les reconozca por la gente, incluso se les puede premiar, pero el Señor nunca va a aprobar esas cosas. Hermano, eso es simplemente cortar naranjas y ponerlas en un árbol que da frutos malos, pensando que así componemos el árbol. Y eso puede impresionar. Si alguien pasa después que colgaste las naranjitas y no sabe que están amarradas, quizás impresione por tu árbol. Pero el Señor que mira el corazón, el Señor que nos conoce, así como dice el Salmo que leyó el hermano Marco, lo único que Él acepta es lo que Él provee. Y lo que Él provee no es de frutos amarrados, sino lo que Él provee es verdadera justicia, verdadera pacificación. Y hermanos, que Dios nos guarde y ponga en nuestro corazón deseo de que en verdad nosotros vivamos en nuestros ambientes con paz verdadera, y no con paz fingida, porque a veces es común que nosotros tendamos a vivir y mostrar que todo está bien. ¿Cuántas familias y personas viven en relaciones que en verdad no están bien, pero que viven aparentando que hay, que está todo bien? Hermanos, somos llamados a ser hacedores de paz duradera, de paz auténtica, porque nuestro rey, nuestro príncipe es el príncipe de paz. Porque podemos empezar teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el asunto del Evangelio es vital. No puedes ser un hacedor de la paz si no estás en paz con Dios. Porque sin paz con Dios, tú vas a intentar siempre echar la culpa a otros. Sin paz con Dios, tú vas a intentar mostrarte mejor que lo que realmente eres. Pero es inútil, porque puedes engañar a las personas, pero a Dios no, porque las cosas están desnudas ante sus ojos. Y no necesitas intentar mostrarte mejor de lo que eres. Lo mejor que puedas hacer jamás va a satisfacer a Dios. Lo único que satisface a Dios es el Señor Jesucristo. Él dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No vivas esforzándote por esperar el día en que Dios te aplaude y diga: me has complacido. Ese día no va a llegar a menos que estés en el Señor Jesucristo. Del único que Dios, el Padre, va a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es del Señor Jesucristo. Y le complacen aquellos que están en Cristo, porque Él les ve en su Hijo, los ve vestidos de su justicia, verdadera justicia, los ve como árboles que están dando verdadero fruto, no frutos amarrados o pegados de una manera artística. No importa cuán artístico sea, cómo estamos pegando el fruto, no vamos a engañar al Señor. El Señor, Él es el que hace el fruto, y el fruto que Él alaba es el fruto que Él produce. Vamos a orar.